Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Bueno, después del programa que llevamos hoy, vamos, necesitamos un respiro de cultura, pero vamos, más que un corte de pelo, que yo lo necesito, por ejemplo, y mucho. No me queda mucho, pero lo tengo demasiado largo. De manera que, ¿dónde vamos a encontrar un respiro de cultura mejor que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo la puerta? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues aquí estoy con mi pelo largo, por cierto, muy largo. Y vamos a hablar de una novela de
Penélope. Usted también necesita el corte de pelo.
No, he dicho muy largo para que se note que es que va a continuar siendo largo. Porque cuando llega el verano, para las mujeres es mejor tenerlo largo porque es más fácil recogérselo, es mi opinión. Entonces me puedo hacer una cola de caballo, una coleta y no me da calor.
Bien.
Bueno, después de estas cuestiones caseras cotidianas, vamos a lo que nos ocupa. Hoy le traigo un libro de Penélope Fitzgerald, se titula El niño de oro, y vamos a recordar quién es Penélope Fitzgerald, porque la hemos recomendado otras veces en el programa. Es una autora inglesa muy reconocida, que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. De ella hemos hablado, por ejemplo, de un libro que se llama A la deriva, y la van a recordar todos con un título que es La librería, un título que se llevó al cine, que hicieron una película muy buena, como siempre, a unos gustó más que a otros, pero la película tenía actores muy buenos y como venía de una novela que estaba muy bien y era entretenida, tuvo muy buenos resultados. En conjunto, la película gustó mucho. Pues bien, esta es Penélope Fitzgerald, que tiene otras muchas novelas, además de las dos que he citado. Y una de esas otras novelas es de la que vamos a hablar hoy, que se titula El niño de oro. El niño de oro es anterior, es de 1977, es de las primeras novelas que publicó, pero aquí ha llegado ahora a España, en edición española, se publica ahora por Impedimenta. Es una novela que ella escribió, incluso sin ánimo de publicarla. Fíjese, la escribió porque tenía un marido muy, muy enfermo, cercano a la muerte. Quería entretenerle, estaba a su lado noche y día, le contaba historias y para entretenerle empezó a escribir esta novela que le iba leyendo poco a poco, porque él siempre había leído sus novelas mientras las escribía, le daba su opinión, le aconsejaba. Entonces, es una historia triste pero bonita, cómo esta mujer iba escribiendo esta novela para entretener a ese hombre que se estaba despidiendo de la vida. Entonces, ¿qué hacía falta? Una novela con mucha acción, en la que pasaran muchas cosas, y que además tuviera sentido del humor. Un sentido del humor, por supuesto, son ingleses. ¿Cómo es el sentido del humor inglés? Pues muy satírico, irónico y muy de la época. Hay que tener en cuenta que la novela está ambientada en los años 50. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en esta novela? No en los años 50 en sí, sino ¿qué incluyó ella en esta novela? Pues habló de la Guerra Fría, hay una sátira de los rusos que es divertidísima, habló de los museos, de cómo funcionan los museos en Inglaterra, habló de los funcionarios, que es cómo funcionan los funcionarios más o menos en cualquier parte del mundo, de la Guerra Fría y el miedo que había en esa época, el temor a los rusos, porque estaban convencidos de que en cualquier momento los rusos iban a atacar cualquier país del orbe. Y también es muy interesante ver cómo se ironiza con la forma en que se manipula a las personas desde los medios de comunicación. Todo esto contando la historia de una exposición sobre objetos egipcios que la gente comienza a ir a ver, que luego se llega a un acuerdo para que se vaya a Rusia, cuando aparece ya el componente ruso. En fin, muchas cosas que hacen que la autora consiga una novela que es muy entretenida, que es divertida por todo lo que todas estas implicaciones que tiene. Y que está muy bien, tiene esa soltura que tiene siempre Penélope Fitzgerald, esa manera suya en que oscila de la ironía, de las aventuras a lo personal, en este caso pues con una persona que está enferma y a la que quiere, y lo hemos visto también en otras novelas, pues A la deriva hablaba de una persona que no tenía casa y tenía que vivir en un barco, entonces era muy entretenida, pero de vez en cuando tenía sus digresiones sobre las personas que se ven obligadas a vivir de determinada manera porque no tienen posibilidades de hacerlo de otra. En fin, El Niño de Oro, en definitiva, es una novela de misterio y es una versión con una enorme una versión satírica de la exhibición de los tesoros de Tutankamón que se realizó en 1972 en el Museo Británico. De modo que tiene ocasión de burlarse de la política del museo, el director y las personas que trabajan en el museo no deja títere con cabeza, se burla de los académicos, de las cosas que escriben en la prensa, de lo que pretenden hacer, de que todos quieren figurar y dar sus charlas y sus opiniones y por supuesto de la Guerra Fría, porque era la época de la Guerra Fría. Todo esto es en Londres en enero del 73, de 1973. Y se habla continuamente del museo, nada más. No se dice Museo Británico ni ningún otro nombre. Simplemente se habla del museo, que va a exhibir por primera vez en el mundo, nunca se habían exhibido en ninguna otra parte, los tesoros dorados de los Garamantes. Los Garamantes son un antiguo país africano que estaría donde se encuentra ahora la actual Libia. Es decir, esto es real, existieron los Garamantes. Y estos tesoros habían sido descubiertos años antes por un arqueólogo muy eminente que se llama Sir William Simpkin, que es uno de los personajes de la novela. Y Sir William Simpkin, que es rico y que incluso le han hecho garamanciano de honor, vamos viendo ya la sátira poquito a poco, es garamanciano de honor, pues le retienen en el museo, es un señor ya muy, muy mayor, anciano, y como tuvo el honor de ser garamanciano y fue quien los descubrió, como hace falta que vaya más gente al museo porque así los que están trabajando podrán ascender, no porque les interese la cultura, es para ascender nada más, deciden que Sir William, que tiene más de 90 años ya, se quede allí como figura decorativa, sentado al lado de la exposición que han montado sobre estas personas, los Garamantes, para que la gente le vea y cuando oigan hablar y entonces Sir William todos le miren y vean que efectivamente existió. De modo que es, pues ya ve, otra vez cosas absurdas y de esta manera van viendo las dos exposiciones que montan gracias a los Garamantes en el museo, que es El Niño Dorado, que es el título del libro. El libro es El Niño de Oro, en el libro se habla del Niño Dorado, y La Bola de Hilo Dorado, que es un hilo especial con unas virtudes muy, muy, muy peculiares. Y empiezan a circular rumores, Es una novela que habla mucho sobre la manera en que se manipula a la gente y lo fácil que es, porque cuando manipulas a alguien le tienes que dar algo que le guste. ¿Y qué le gusta a la gente que está esperando ver una exposición de este tipo? Que les hablen de los valores de un... De los arqueólogos que han encontrado estas cosas, de los muchos años que tienen estas piezas. No, pues les interesan estas historias y encontraron este niño que está maldito por una serie de cosas. Y eso es lo que hace que el museo al que iban antes cuatro gatos, digamos, coloquialmente, pues se vaya llenando de gente y se empiezan a formar colas enormes de gente que quiere entrar al museo, quiere ver a este venerable señor, a Sir William, con sus más de 90 años y enormemente rico, pero que no tenía nada que hacer y en realidad está encantado de estar allí y que se acerquen a él y le toquen para ver si está tan mayor, como no se mueve, pues le tocan para ver si es de verdad o es una figura, como el resto de las figuras que están viendo. Como verá, es una serie continua de desatinos, de situaciones absurdas, pero todas tienen detrás ese fondo de crítica social que es muy, muy útil y muy divertida. Entonces, dentro del museo entre los funcionarios del museo empiezan a surgir diferentes opiniones de qué es lo que pasa con esa exposición. Sale el purista que dice si realmente esto es de los Garamantes o no lo es, porque a lo mejor estamos engañando al público. Salen los que dicen que eso da lo mismo y llegan a la conclusión de que no importa si es verdad o no es verdad, pero van a ir a preguntárselo a los rusos para así poder decir que además los rusos saben que es verdad y están deseando llevarse a la exposición, con lo cual irá más gente todavía. De modo que mandan a alguien a Rusia, una delegación, y aquí es donde entra en juego otra baza. La novela realmente es que tiene de todo, y no hay que olvidar nunca que es la novela que una escritora teje para entretener a un marido moribundo, o sea, que en el fondo es conmovedor, que es lo que necesita mucha acción, y según va teniendo oportunidad va añadiendo trama. Entonces hay una delegación oficial que va a Moscú, va a hablar con los rusos, a explicarles qué es lo que han encontrado. Allí se encuentran con un garamantólogo, es decir, alguien que estuvo allí y se le consideró garamantólogo de honor. Es un profesor que habla todas las lenguas, que es capaz de traducir cualquier tableta escrita y se llama Semyonov. Entonces, todo el mundo espera, como han mandado a uno que se llama Warren Smith, ya es una prueba, pues el Smith es, hay muchos, es como para no llamar la atención, Warren Smith, y va a hablar con Semyonov. ¿Qué ocurre? Que Warren Smith aparece misteriosamente estrangulado y Semyonov empieza a ser más claro que es sospechoso de espionaje. Y a partir de aquí, ya no voy a contar más porque ya he contado mucho de la novela. Claro, ahora falta todo, cómo se va desencadenando todos estos hilos, no dorados precisamente, que he ido abriendo. Pero lo que sí queda claro, espero, es que es una novela muy entretenida, con mucha ironía, que nos sitúa muy bien en lo que fue la Guerra Fría. Fíjese de qué manera de hablar con humor de la Guerra Fría. Bueno, ya lo hizo en cine, se hizo mucho, aquella película famosa de la Coca-Cola, por ejemplo, estoy recordando.
Un, dos, tres. Sí, aquella era una comedia. Había otras como El teléfono rojo, Volamos hacia Moscú,
también,
que eran muy inquietantes. Sí, hubo algunas, bueno, El espía que surgió del frío, que estaba basada en una novela de John le Carré. Hubo alguna película sobre la Guerra Fría que estaba muy bien. Sí.
Sí,
el tercer hombre en cierta medida. Sí,
tercer hombre es una maravilla de película, a mí me gusta muchísimo. Pues habla de todo esto, de qué manera se va pasando la sospecha de unos a otros. Pues, por ejemplo, cuando el tal Smith regresa totalmente desmoralizado a Londres, le detienen, como ha estado en Rusia y es esa época, pues nada más llegar al aeropuerto, le detiene un hombre del Ministerio de Defensa para preguntarle qué ha estado haciendo en Rusia, cuando él ha estado oficialmente representando a un museo estatal, pero le detienen para preguntarle qué ha hecho en Rusia, que eso del museo no vale para nada. Y empiezan así a salir más, más personajes, pasan cosas muy curiosas, como que un guardián del museo de repente se caiga desde una ventana, aparecen personajes que no se sabe si son buenos o malos hasta que ya se va, a veces durante la novela se van abriendo algunos casos y se sabe quién es, si un acusado de asesinato lo es o no es, y en otros casos hay que esperar hasta el final para verlo. En definitiva, como estará viendo, es entretenidísima, al mismo tiempo que se va aprendiendo muchísimo, no solo de la Europa de los años 50, del espionaje, y de la Guerra Fría. Se aprende mucho también de Tutankamón, como podemos decir nosotros, Tutankamón, de los tesoros de Tutankamón, de lo que supusieron en todo el mundo, de que se los llevó el Museo Británico, como se llevó tantas otras cosas de todo el mundo. Se aprende incluso de... Se habla de por qué algunos pueblos escribían en tablillas de arcilla y las pocas que se han encontrado, qué es lo que dice, de qué hablan esas tablillas. Aparecen artefactos curiosos que hay que desentrañar y saber de qué época son y para qué sirven. Hay muchas sorpresas, como averiguar que un personaje que ha estado durante toda la novela presente, descubrir que no existe, no vamos a decir quién es el personaje, darnos cuenta de que algunos técnicos de los museos en realidad no son técnicos, hacen otras cosas, aunque estén recubiertos, digamos, por esa supuesta ese supuesto tecnicismo, porque son, ayudan a hacer determinadas cosas, es lo que quieren vender, pero en realidad hacen otras. Nada es lo que parece, muy poco al menos es lo que parece, y detrás de lo que no es lo que parece hay cosas tan interesantes pues como la política de la época, la Guerra Fría, los tesoros de Egipto que se llevaron los ingleses, en fin, todo esto. Y mientras tanto, pues esta pobre mujer con su marido, que estaba ya en las últimas, digamos, estaba muy mal. Y que cuando vemos esos giros de la acción, como escribe muy bien, nos chocan, aunque parezcan cosas absurdas, como en realidad pasaban muchas cosas absurdas desde fuera, visto desde fuera en la época, porque había que disfrazarlas de cara a la opinión popular, tampoco chocan. Pero es lo que ella va haciendo para darle un poco de estímulo al marido que está francamente mal. En fin, es una sátira que a algunas personas les ha resultado críticos desde que se publicó. Han dicho que era excesiva, otros han respondido enseguida, no es excesiva si tenemos en cuenta el propósito de la autora, que era entretener, y en realidad lo que la autora ha hecho en algo más de 200 páginas, otros libros lo han hecho muy extenso, pero hablando de estas mismas cosas. Y todo esto que estamos contando se podía contar sin este toque irónico y de diversión, y también tendría sentido. Pues fíjese las películas que usted ha nombrado, pues todo eso existió. Lo que no existió es que a lo mejor fueran en un coche diciendo determinadas cosas y que hicieran determinadas cosas con la Coca-Cola, pero sí existía el hecho de cómo se comportaba la gente durante la Guerra Fría. De modo que, bueno, otra cosa es interesante y que también es general, se practica en todo el mundo, los esfuerzos que hacen los funcionarios para subir de rango, para subir en el escalafón y ascender. Y en este caso, pues se inventan una historia de que son funcuibaruis. Que son personas que conocieron a todos estos protagonistas de Garamantia. De modo que es, a veces puede parecer un disparate, y otras veces, aunque siga pareciendo, es evidente el disparate, hay que recordar primero por qué se escribía, está escrito de esta manera, y que no era tal disparate porque se hicieron cosas muchísimo más fuertes que estas en la realidad durante la época de la Guerra Fría. En fin, Hasta aquí lo dejo ya, don César, y lo recomiendo. No es muy largo, es muy entretenido. Quien haya leído, por ejemplo, A la deriva, que la recomendamos aquí, o La librería, que la llevaron al cine. La librería es más conocida porque la versión de cine estuvo muy bien. Pues es la autora de La librería y de A la deriva, y eso ya es una garantía de que escribe bien y merece la pena.
¿Y para niños o jóvenes qué tenemos?
Para niños pequeños de 7 u 8 años, o sea, un poco lectores o prelectores incluso. Y lo traigo porque es una versión preciosa. El libro es La bella durmiente del bosque, por todos conocido, pero es una edición con unas ilustraciones realmente hermosas. Uno de esos álbumes ilustrados que merece la pena tener en casa. Está escrito por Elodie Fondacci e ilustrado por Eric Puybaret. Y no hace falta que contemos la historia de la bella durmiente del bosque. Reproduce la historia, pero lo bonito es cómo reproduce esa historia, cómo dibuja un castillo totalmente de cuento, como si alguien estuviera soñando. Cómo se dibuja a las hadas, aparece un hada, la menor de todas ellas, el hada lila, aparece también el hada maléfica, que es una bruja, y son unas ilustraciones que van a encantar a los niños y van a encantar a los padres, que van a reconocer la calidad de unas ilustraciones como estas, de modo que lo tienen que leer los niños, lo tienen que disfrutar solos o con los padres, y luego hay que guardarlo porque es uno de esos clásicos infantiles que hay que tener en casa. Y luego, a lo mejor después de los niños propios, vienen nietos, nunca se sabe. Así que hasta aquí he llegado, don César.
Pues me parece muy bien. Bueno, seguro que usted recordará, con toda certeza, usted recordará una película de Eddie Murphy que se llamaba The Golden Child en inglés. No sé si la tradujeron como El Chico de Oro o El Niño de Oro en español. Yo vi la película en su día, me pareció una película divertidísima, pero tenía sobre todo una gran banda sonora. Y yo le voy a dejar con uno de los temas de la banda sonora electrizante verdaderamente, que se titula El mejor hombre del mundo. Y ya que nos hablaba usted de ese niño, ese chico de oro, dorado, etcétera, etcétera, pues escuche lo de El mejor hombre del mundo, de esta película de Eddie Murphy. Era muy divertida, yo creo que una de las que a mí me gustó más. No la he vuelto a ver, a lo mejor si la viera ahora me parecería una pavada, pero en su momento la verdad es que recuerdo haber disfrutado muchísimo la película. Un abrazo muy fuerte, doña Sagrario, muchas gracias y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
Un abrazo y hasta el lunes, don César.
Y con el ritmo electrizante de este tema del mejor hombre del mundo, de aquella película que se llamaba The Golden Child de Eddie Murphy, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y precisamente por eso los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.